Año 2024. Montevideo, Uruguay. Rasca la cáscara. Rasca. Acción de refregar fuertemente la piel con algo agudo o áspero y por lo regular con las uñas. La. Sexta nota de la escala musical. Cáscara. Cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas. Rasca la cáscara. Un lugar donde los humanos todavía servimos para algo.
¿Qué tienen en común una vaca, un eucaliptus, la leche y el arroz? No, no. No es un chiste como el del uruguayo, el polaco y el japonés que no encuentran el paracaídas en el avión. Es otra cosa, es así. Primero fueron las vacas, en algún momento la leche, después el arroz y al final la celulosa. Todas juntas se volvieron nuestra principal producción. O como dicen los que saben, un commodity. Y sin embargo, parece que ha llegado la era en que lo que más producimos los uruguayos ya no son nuestras preciadas vaquitas ni la pasta de celulosa espectacular esa, sino datos. Todo tipo de datos. Vivimos en un mundo donde hay tantos datos que se han vuelto el principal commodity de la economía. Ahora que aprendí esa palabra no puedo dejar de decirla. Nada se produce tanto como los datos. De nosotros, de nuestros primos, de las elecciones, de Peñarol, de cómo nos movemos, a dónde vamos, con quién y cada cuántos días. Sabemos cuántos uruguayos pasan por abajo de ese puente y cuántos fueron a sacar la cédula hoy. Datos. Todo llenito de datos. Hay más datos que vacas. Lo cual es una pena realmente, porque con datos no se puede hacer el asado de fin de año. Punto a favor de las vacas. Pero punto a favor de los datos tengo. Con datos se puede producir una red de política pública que llegue realmente a sus destinatarios. Podemos armar un Estado eficiente comprendiendo e interpretando los datos que generamos todos los ciudadanos. Y si logramos todo eso, estaremos ahorrando un montón de plata. ¿Y para qué la vamos a usar? Para hacer bruto asado de fin de año, obvio. Al final, siempre volvemos a la vaca. Mi nombre es Sebastián Moreira y los dejo con Federico De Franco y Quique Martínez. Esto es Rasca la Cáscara. Hoy es nuestro último programa del año y vamos a recibir a Elina Gómez para hablar de política pública y ciencia de datos. Por cierto, el uruguayo le dice al japonés, ojo que de ahí no se abre el paracaídas, ¿eh?
Quique, sacaste al toque que era la musiquita de... ¿Cómo era?
El show del chiste.
El show del chiste. Qué lindo. No, sí. No me acordaba.
¿No?
No.
Sí, sí, yo cuando vi la entrada dije, bueno, a ver, ¿qué nos regala Sebastián de humor?
¿Estuvo flojo de chiste o estuvo bien?
¿Estuvo lindo?
Sí. ¿Qué temita este? ¿De
las vacas?
De las vacas y de cuánto más.
Porque son... si las vaquitas son ajenas, ¿qué pasa con los datos?
Está bien eso, porque siempre encontramos. Los datos también son ajenas. También son ajenas. Sí. O es una linda
¿Dónde
pregunta.
¿Dónde están?
En la nube.
¿Dónde los guardamos?
¿Y la nube de quién es? Me gusta como para hacer una charla de Juan Ramón Carrasco con la vaca, el pasto, la nube. Hay que hacerla. Para la temporada...
Los ceros, 20, los unos.
2025, la temporada
Ya no
4.
Son más ceros y unos, ¿no? ¿Cómo es eso?
Ah, por la computación cuántica. ¿Sí?
Sigue siendo ceros y unos, ¿no? Yo ya estoy perdido.
Ahora
¿no?
Sí, pero qué lindo, con nube. Me gustó eso.
¿Pero quién sería tu público? ¿Cuál sería el vestuario?
¿Cuál sería qué?
El vestuario de aquel momento, digamos.
O sea, la cancha del Estadio Centenario, Juan Ramón.
No. ¿Quién sería tu público al que le estás dando esa arenga?
Mis jugadores de fútbol. Exacto. Decís, ¿quiénes serían?
¿Y cuál sería el vestuario?
¿Por qué el vestuario?
Y porque esa charla se dio...
No, en la cancha.
Ah, no, es verdad, esa fue la cancha.
Fue la cancha, no
la fue... La otra fue en el vestuario. La otra fue en el vestuario.
La de Tacuarembó.
Sí.
La de Manta.
Exacto.
Que fue con un jugador nigeriano.
Sí.
Bien. No sé quién sería el público de esa charla y quién la podría dar. ¿Quién sería el Juan Ramón diciendo los datos, la nube, el pasto? ¿Quién
sería? El pasto ahora no iría.
No se
Hay
me
que
ocurre.
Pensar cuál es el pasto.
No se me ocurre, oh.
Pero bueno, seguro que los datos están. En algún lado están.
En algún lado están, en alguna nube están. La nube de alguien es. Pero vamos, mientras pensamos quién podría ser el que da esa charla y quién es su auditorio, cuál es su locación, me parece mejor invitar a nuestra ya compañeras, porque como dije invitar, no podía decir invitada.
Ay, qué
del
difícil.
Día de
¿cómo
hoy corregís, para hablar de más temas de los que dijo Sebastián.
Y con un dato.
Sí.
Que dijo Sebastián al empezar.
¿Cuál?
El último programa de esta temporada.
Y eso dicen.
Saludamos a nuestra audiencia y que disfrute mucho de este momento.
Qué lindo. Ya venimos.
Puedes seguirnos en Instagram y X, @rlc_uy, o escribirnos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982.
Elina es licenciada en Sociología, magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina y doctoranda en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales. Es docente e investigadora en la Unidad de Métodos y Acceso a Datos, UMAD, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Según luce en su ficha de la página Tenis de Mesa Uruguay, Elina defiende al Club Montevideo Tenis de Mesa y tiene un estilo ofensivo. Había jugado 16 torneos, pero no sabemos detalles sobre la paleta que usa. Bienvenida Elina Gómez a Rasca la Cáscara.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo es el club ese? ¿Es federado eso? ¿Ese es en la página de tenis?
Sí, Montevideo Tenis de Mesa es uno de los clubes. Supe jugar en otros también. Ofensivo, bueno, no sé, juego, me defiendo.
¿Pero quién definió en esa página que tú...
No sé qué página consultaron, dónde encontraron esa información.
La página es Tenis de Mesa Uruguay.
Tenis de Mesa Uruguay punto algo. Parecía bastante...
Bastante fidedigna. No, sí, juego al tenis de mesa, pero no soy federada, quiero aclarar. Fui lapicera... Agarrar la paleta lapicero es una forma de agarrar, pero después me pasé a agarrar la paleta común, digamos, como todos.
¿Y eso tiene que ver con ofensivo o defensivo?
No necesariamente, es el estilo más chino, es el agarre lapicero y ta, después me uruguayicé y ahora le voy así.
¿Y el detalle de la goma revés, goma derecha?
Sí, exacto. Si es defensivo, hay una goma que es lisa y otra goma que es de pincho que revierte el efecto.
Tenés razón. Para mí eran como... La que me tocaba era o lisa o con pinchitos porque...
No, la de pinchos. O sea, las paletas en serio, digamos, no las que tienen gomita común que solemos jugar. Esa es un poco la distinción entre el ping-pong y el tenis de mesa, que hay gente que se ofende en esa...
No sabía que había una distinción.
O sea, tenis de mesa es la
el deporte.
El deporte, exacto. El ping-pong es...
El jueguito.
Que todos ahí van a un club alguna vez hemos jugado.
¿Y la mesa es la misma?
La mesa es la misma, pero bueno, es un tema de técnica. O sea, con una goma buena podés tener técnica, podés hacer efectos. Con una goma que no tiene, que es común, de las que te venden común, no podés hacer ningún efecto. Entonces es devolver ping-pong.
Estoy a punto de seguir preguntando sobre el ping-pong, pero tenemos demasiados temas de los cuales.
Gran deporte el ping-pong. Y bueno, y el club donde voy es muy.
De mesa.
Bueno, el ping-pong o tenis de mesa. Yo por eso.
Exactamente.
Tampoco voy a decir que juego al tenis de mesa. Me defiendo con el ping-pong y bueno. Pero y el club que voy, Montevideo Tenis de Mesa, en el Cerrito, enfrente, sí, cerca de mi casa. Tiene 17 mesas. Es un re lindo lugar para ir.
Dirección,
y pasar.
Por si alguien le.
Es enfrente de la Plaza del Ejército, por General Flores y Prudios.
Bien, exacto. Datazo.
Así que. Hay otros clubes también, hay muchos clubes, es un deporte que se juega bastante acá en Uruguay, pero bueno, así que, y hay pocas mujeres, así que es una buena oportunidad ahí para
muy bien.
Arengar.
Elina, en realidad este programa va a tratar sobre políticas públicas, cómo se usan los datos en las políticas públicas, en particular alguna experiencia que has trabajado mucho con respecto a las transferencias. Pero bueno, ayer en una salida televisiva de tu parte por el canal VTV, nos enteramos que habías estado participando en la campaña electoral muy activamente, con datos, y es ineludible a muy pocos días del balotaje que nos cuentes muy brevemente qué fue lo tan novedoso en lo cual estuviste... metida.
Involucrada. Sí, fue un año, exacto, un año que por suerte es una vez cada cinco, de zafra. pero sí, he trabajado en varias líneas ahí en la campaña, sobre todo con datos, datos cuantitativos y datos cualitativos. Estuve haciendo un seguimiento más a principio de año y más en la primera elección interna de lo que fue la estrategia digital de los candidatos. Y ahí también tuve algunas columnas al respecto, seguimientos de posicionamiento de los candidatos en redes, interacciones con esos candidatos, estrategias generales en las redes, etcétera. Estuve haciendo algún análisis de esos datos. Y también estuvimos ensayando lo que mencionaba ayer justamente en esto que decís de la televisión, es que el contexto de campaña nos permitió experimentar y explorar otro tipo de metodologías que son bastante novedosas en lo que es las campañas, que es hacer un mix entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y eso implica, lo que hicimos fue generar algunos paneles, que la metodología panel es una metodología donde se hacen encuestas a una misma población, a las mismas personas durante un determinado tiempo, y se hacen consultas intentando una fidelidad, digamos, que las personas no se caigan, haciendo sustituciones en ese caso, en diferentes segmentos o grupos poblacionales específicos de interés. Y haciendo consultas, en este caso eran preguntas abiertas. Eso es un poco el diferencial con respecto a otras metodologías que sí se han ensayado acá en Uruguay, porque hacíamos preguntas abiertas y ahí las personas respondían vía texto, vía audio. Entonces eso nos permitía tener un material cualitativo pero a la vez masivo. O sea, tuvimos paneles de hasta 12 segmentos con 300 personas involucradas.
¿Segmentos
respondiendo
son,
grupos poblacionales? Generalmente son intersecciones entre edad, sexo y territorio. Y también ya hacia el final, sí, nivel socioeconómico, y hacia el final de la campaña también intención de voto. Por ejemplo, tuvimos 6 paneles específicamente de personas que estaban indecisas o que habían o indefinidas, y ahí, bueno, fue bien interesante porque nos permitió ver un poco la heterogeneidad en las posiciones de esas personas que no tenían definido un voto, y ver también los flujos, cómo se iban colocando en diferentes grupos. Por ejemplo, personas que habían votado a la coalición en octubre, pero no tenían definido su voto para noviembre, cuáles eran las razones por las cuales iban definiendo su voto ahí, perfiles, cuestiones de coyuntura que hacían mover la aguja, por ejemplo, el tema debate, fue algo que mencioné ayer también, o otras decisiones, el tema mayorías parlamentarias. Entonces, consultar de forma abierta.
Semanal.
Exacto, de forma semanal, que eso fue bastante intenso y bastante, pero bien interesante, en analizar de forma cualitativa, o sea, leyendo respuesta a respuesta y viendo un poco las discursividades y las narrativas en torno a determinadas decisiones en esos grupos de interés.
O sea que durante más de 6 meses, desde antes de las internas, desde antes de las internas, en el orden de 300 personas que fueron elegidas de manera estadísticamente.
Nosotros le llamamos paneles sesgados, porque en realidad claro, nosotros no nos interesa no es probabilístico, no nos interesa la representatividad estadística, sino que nos interesa comprender en profundidad son las cuestiones que interesan y cuáles en determinadas poblaciones específicas.
O sea, 300 personas heterogéneas.
Por ejemplo, teníamos, mujeres entre 30 y 50, un grupo era del interior y otro de Montevideo. Entonces eso permite comparar determinadas discursividades entre esos territorios.
Y de repente en la semana que pasó el debate, era obvio preguntarles, che, ¿qué te pareció el debate? De forma abierta.
Abierta, y ahí ustedes, las personas hablan. Al uruguayo y al uruguaya les
audio,
gusta hablar
audio o tuki, texto. 12 minutos, sí, 300 personas. Sí. Elina, procéselo.
Exacto.
¿Cómo hacías?
Bueno, ahí tuvimos estrategias diversas. Una, como te decía, es la respuesta por respuesta, que era lo más interesante. Pero es verdad que a veces el tiempo era difícil ahí llegar con eso, porque teníamos un día para procesar todo eso, o 2 días. Y ahí sí, hay algunas preguntas, ahí lo que encontramos que algunas preguntas, lo que es el análisis de contenido más tradicional, asistido por modelos de lenguaje, nos ayudó para sistematizar algunas cosas cuando había respuestas implícitas, digamos, o categorías que ya sabíamos que iban a estar para un lado o para el otro, ahí podíamos ayudarnos de esas herramientas. Pero fue bastante artesanal y bastante cualitativo, debo decir, porque comprender determinadas cosas implica también analizar discursos y analizar narrativas y analizar. Entonces, fue bien interesante y ahí teníamos un equipo de colegas con los que trabajamos. Entonces fue como una escucha, yo hablaba como tomar el pulso o escuchar la campaña en diferentes temas más estructurales, por ejemplo, bueno, seguridad, educación, preguntábamos cuestiones bien, bien estructurales y bien temáticas, por decirlo de alguna manera, pero también cosas de coyuntura, esto, bueno, se eligió a O'Donnell como ministro de sí, en un eventual gobierno del Frente Amplio y a Labat como un eventual gobierno de la coalición. Qué tan enterado estás, cuán no. Entonces, también fue bien interesante ver las distancias entre lo que escuchamos en la conversación pública sobre determinados temas, claro, y lo que las personas realmente.
Por ejemplo, si lo conocen.
Exacto.
Capaz sí, que más de la mitad no lo conocían.
Piensan, o que piensan, exacto. O,
por decir algo,
lo conocen,
¿no?
Exacto. Entonces, eso es bien interesante porque te hace contrastar que a veces pensás determinada cosa y después cuando vas a la escucha y por ejemplo el interior también teníamos personas de todo el país, ¿no? Ahí en ese panel. Entonces había como mucha diversidad de opiniones y percepciones.
Como la diferencia entre jugar en lo cuanti y lo quali tiene que ver con eso también, capaz. ¿Cuántas de esas 300 personas que le estamos preguntando, usted conoce a Gabriel O'Donnell, uh-huh, antes de qué le parece, sí, da una sensación parecida desde el punto de vista cuantitativo a otras encuestas que ustedes hayan podido cotejar?
Sí, en algunos casos hacíamos y teníamos algún control de sesgos, digamos, de no estar tan sesgados para un lado o para el otro, por ejemplo, en intención de voto o en autopercepción ideológica. Pero sí, a veces hacíamos algunas estimaciones porcentuales, por decir, o de cómo se distribuían en función, por ejemplo, conoce o no conoce, y después preguntar el por qué o determinada pregunta un poco más abierta para entender y comprender qué era un poco la intención.
¿Hay antecedentes de esto de seguir personas durante tanto tiempo? Me hace acordar a un documental que se lo recomiendo, creo que se llama Up. Solo, App es un inglés que durante no sé cuántos años, cada 7 App se llama, porque es 7 App, 14 App, 21 App, va siguiendo a las personas cada 7 años un documental. Y es una locura. Me hiciste acordar a eso. O sea, hay experiencias de haber seguido opiniones, cosas durante cierto tiempo en Uruguay.
Bueno, así de forma cualitativa, sí hay, por ejemplo, la Usina de Percepción Ciudadana trabaja con encuestas panel, que son el mismo panel que se van haciendo consultas, pero bueno, con categorías cerradas más de, uh-huh, de la encuesta tradicional, digamos. Pero esto no, el antecedente que nosotros teníamos para realizar esto fue una experiencia que hubo en una iniciativa que se llamó Plataforma Telar en Chile, durante la Constituyente de Chile, hace un par de años, que habían ensayado algo similar. Bueno, y tomamos esa experiencia y la potenciamos un poco con los requerimientos que tenía la campaña acá. Y bueno, fue bien interesante porque hubo mucho de ensayo y error, ¿no? De ver qué sirve, qué no, cómo formular las preguntas, también mantener ese panel activo y porque también tienen que ser personas interesadas en la política que te respondan, pero también nos interesan en los casos que no. Entonces, y bueno, y después definir las poblaciones específicas. Por ejemplo, algo que contaba también ayer es que teníamos un panel específico de primer voto, de jóvenes de 18 a 23 años. Entonces, ver las diferencias en las percepciones de la política en esa población fue bien interesante porque vimos como personas un poco más despolitizadas o menos afianzadas a un voto más tradicional, digamos, de familiar, o sea, sino que se mueven con más fluidez entre una opción u otra y cuáles son las cuestiones que los hacen moverse o cuáles son las preocupaciones que son diferentes que otros grupos poblacionales. Entonces, bueno, comprender y trabajar sobre percepciones permite esa que generalmente lo hacíamos con técnicas como los grupos de discusión o focus groups, claro, que capaz que ustedes conocen, que también se hacen y he hecho también este año bastantes. Pero bueno, es como más de foto y más puntual del momento, con determinadas poblaciones también se llega a una profundidad, pero esto es como tener, digamos, grupos de discusión o focus groups constantes, activos ahí en la para poder preguntarle y rápidamente, o sea, la ventaja de la rapidez y la masividad en este tipo de consultas fue como algo bien bien interesante y novedoso y deja muchos aprendizajes.
¿Y eso? ¿Y los grandes mitos o se derriban o se confirman?
¿Cuáles son los grandes mitos?
Y bueno, no sé. Porque, por ejemplo, mientras recién Elina mencionaba el tema de los jóvenes, los votos y la tradición, en campaña, por ejemplo, se trabajó o algunos grupos políticos trabajaron esto de lo que la familia vota y...
Sí.
Y no sé en realidad eso si es tan así, si es un gran mito, cómo se va alimentando también a veces esos discursos.
Sí, eso creo que si bien, como decía, hay un voto mucho más fluctuante entre el joven y el primer voto, también hay que tener en cuenta lo que es la cultura política de nuestro país, ¿no? Que puede ser diferente a lo que sucede en otros países, incluso de la región, donde el voto familiar todavía tiene un peso importante, pero vemos comportamientos un poco diferentes, más despolitizados, más desinformados, ¿no? O sea, cuando preguntábamos por cuestiones si se habían enterado de determinada cosa o si sabían sobre esto, como menos interesados en eso y capaz que más interesados en cuestiones más puntuales y más... Y bueno, y el tipo de cómo se informa, por ejemplo, que fue algo que relevamos, también bien diferente... mientras como los grupos más de mayor edad apelaban como a los medios más tradicionales y en el interior del país incluso por ejemplo la radio o otros medios, en cambio los jóvenes muy pegados a los streamings o a cuestiones más que no eran tan en vivo, por decirlo de alguna manera, sino como a demanda, contenido a demanda, y eso hace también a la socialización política, digamos, cómo se da esa dinámica y qué tipo de información consumen y que está un poco, es bien diferente con respecto a una población de una edad y otra, ¿no?
Descansemos de las elecciones, sobre todo de Lina, que por lo menos el ciclo electoral culminó hasta mayo.
Sí.
Así que descansemos un poco, también rasca la cáscara, descansemos, soltemos a las elecciones y metámonos en el tema que era más que nada para hoy. Y básicamente estamos acostumbrados, ¿no? Ya hemos hablado durante varios programas a datos que alimentan distintas herramientas de inteligencia artificial, que es un gran paraguas que ya hemos hablado también, que nos dan resultados y que seguramente con eso tomemos decisiones. En el medio hay una cierta opacidad muchas veces de esas herramientas de inteligencia artificial, pero me pregunto, digamos, es bien distinto en establecer políticas públicas, en decir a quién le transfiero, a qué hogar le transfiero dinero, a qué hogar no, que una cámara que me va a abrir la puerta de mi edificio o no, digamos, son dimensiones completamente distintas de cómo aplicar esta tecnología. ¿Qué dirías, Elina, que consideraciones generales que hacen bien distinto a la aplicación de estas herramientas, que pueden ser parecidas, digamos, en la herramienta en concreta, pero en dimensiones completamente diferentes?
Sí, es bien importante eso, la dimensión ética, te diría que como la primera cuestión a tener en cuenta cuando vas a utilizar este tipo de herramienta para la toma de decisiones con alto impacto social, digamos. Eso es como la clave para tener en cuenta en todo el proceso. Y después como una atención bien importante en lo que es todo el flujo y el ciclo de vida del dato, ¿no? O sea, de dónde surge ese dato, cómo se procesa, cómo se construye, cómo alimenta determinada herramienta y esa herramienta, su salida, cómo se toma para tomar alguna decisión en base a eso, ¿no? Entonces eso creo que es bien importante y el ecosistema del dato, ahora justo venimos con la gente del CICAD justamente de dar un curso sobre el dato desde el punto de vista interdisciplinar. A mí me tocó dar el módulo de ciencia de datos y políticas públicas y hablábamos un poco de esto del vínculo con el dato desde las diferentes disciplinas, ¿no? Y el ecosistema del dato que involucra no solo, por ejemplo, en este caso que vos decías de decisiones de alto impacto social, el sector público, pero también cómo es necesario una interacción con otros subsistemas de ese ecosistema de datos sociales, que es lo que yo más he trabajado, como es, por ejemplo, la sociedad civil, organizaciones internacionales, la academia. Justamente, creo que, por ejemplo, algo que surgía ahí es que el involucramiento de la academia como forma de darle seriedad y de darle ciertos estándares de calidad a los procesos que involucran este tipo de, 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 de técnicas o de herramientas o IA o no IA, modelos, etcétera, es bien importante porque bueno, le da como el espíritu crítico a esto, que por ejemplo comprar un sistema que ya viene de no sé qué país y que se viene a aplicar acá. Creo que esa interacción es bien virtuosa entre estos subsistemas de que eso es algo que tiene que estar como en juego a la hora de ensayar cosas para que van a tener un impacto específico en determinadas poblaciones, como es el caso de transferencia, ¿no?
Sí, yo con respecto a eso tengo una duda como muy puntual, que sería la siguiente, a ver si la puedo formular bien. Digamos, la opacidad de los resultados que nos da a partir de ciertos datos, la opacidad de cómo funciona esa herramienta, que puede ser una línea de código, puede ser algo más complejo, menos complejo. La opacidad es intrínseca a este tipo de herramientas muchas veces. Otras veces se pueden controlar un poquito más, otras veces menos. Cuando decimos muchas veces se vende como usemos esto porque esto nos da cosas que el humano no ve y nos ayuda a acertar más y no equivocarnos tanto. Y ahí yo me pregunto, por ejemplo, en una transferencia a un hogar, ¿no? O sea, no sé, ¿qué más buscamos que poner ciertos criterios claros que podemos decir paca, 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 usar datos, decir el umbral es este, el umbral es este, el umbral es este, el umbral es este, el resultado es este, yo lo entiendo? Digamos, como entendíamos la computación hasta ahora, esta cosa que nos da otras cosas que no veíamos en esos datos, ¿realmente qué nos estaría dando? Digamos, eso nuevo, esa correlación que descubrió, que nos hace asignar mejor los recursos según algún criterio para esos hogares que necesitan esos recursos. No sé si se entendió la pregunta.
Sí, entiendo.
¿Sí? ¿Entendés? Sí. O sea, ¿qué más buscamos que conocer exactamente cuáles son los ítems a los cuales yo les quiero asignar y asignarlos rápidamente, eficientemente, que no haya errores? ¿Qué otra cosa nueva queremos buscar, digamos?
Bien, sí. Bueno, es un tema interesante. Ahí yo remito a mi trabajo de maestría, en el cual yo hice algunos ensayos en este sentido que vos decís. O sea, para darle un poco de contexto,
explica mejor mi pregunta, si querés.
Ahora un poco de contexto.
Si me entendiste, explícala mejor.
Yo trabajé varios años en el Ministerio de Desarrollo Social en el área de datos, en la Dirección de Evaluación y Monitoreo, donde se construían este tipo de modelos que vos necesitás en un contexto de recursos finitos. Las transferencias monetarias, que también para explicar un poco qué son las transferencias monetarias, son montos de dinero que se le dan a determinadas poblaciones vulnerables, la principal acá en Uruguay es las asignaciones familiares del plan de equidad, que existen desde hace mucho, desde 2007, 2008 es la ley. Y después hay otras como la tarjeta Uruguay Social, etcétera. Son determinados montos de dinero que intentan paliar o asegurar determinados mínimos sociales en circunstancias de mucha vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, para definir a quién vos le das una transferencia o no, tenés que tener ciertos criterios, ¿no? Esos criterios, la ley que crea la SAFAM en el año 2000, la SAFAM de Plan de Equidad en el no contributivas en el 2008, dice que hay que crear un índice de vulnerabilidad, mandata eso. Entonces se construye un índice que es el que llamamos ICC o índice de carencias críticas, que es una probabilidad de pertenecer a los quintiles más bajos de ingreso, ¿no? Y eso, ¿cómo se define?
Ya hay un cambio, ¿no? O sea, no es que yo mido el ingreso de ese hogar,
no,
sino
claro,
que lo infiero.
Exacto. Es indirecto, es una medición indirecta. Entonces, vos con determinadas variables que predicen bien ese ingreso, lo que haces es, se preguntan 14 variables, se llena un formulario que se le llama el formulario AFAM, que se da por visita al hogar o por declaración jurada. Se llenan esas variables y eso arroja una probabilidad, y después se establecen umbrales de vulnerabilidad. AFAMPE es el umbral menos restrictivo, después está la TUS, que es la Tarjeta Uruguay Social, que es para hogares aún más vulnerables, y la TUS doble, que le llamamos, que es a hogares aún más, o sea, pobreza extrema.
Pero ahora sí te entiendo, la búsqueda eso de inferir en lugar de preguntar es porque preguntar el ingreso es como más falseable, y de la otra manera, haciendo otras preguntas, yo tendría una estimación más fidedigna que preguntando qué ingreso tenés. Ingreso, perfecto, bien.
Exacto, entonces ahí se preguntan, esos modelos se construyen a partir de las estadísticas oficiales, específicamente la encuesta Continuo Hogares, que es la estadística más fiable que tenemos, y ahí se define ese modelo, cuáles son esas 14 variables que hablan, sobre todo tienen que ver con características del hogar, que indican la construcción, pisos, materiales de pisos, después hay un índice sintético de acceso a bienes y servicios,
etcétera. Parecido a lo que se preguntan los censos, hogar, capaz, etcétera. Parecido.
Sí, tiene algunas diferencias, pero bueno, entonces se define. Entonces, algo interesante es que como que el enfoque algorítmico, si bien se usan modelos econométricos, en este caso el PROBIT, que es un modelo econométrico tradicional, esa construcción del ICC se hace en coordinación con la academia, que ahí volviendo un poco a lo que decía antes, con el IECON, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces se define eso utilizando un modelo econométrico tradicional, y lo que arroja eso es una probabilidad y se establecen estos umbrales. Eso es algo que está vigente hasta ahora, es la forma en que se asignan las transferencias. Entonces, bueno, yo lo que hice en mi tesis de maestría fue justamente intentar ensayar algo que va en la línea con lo que vos decías. Es decir, bueno, aplico estos modelos basados en aprendizaje estadístico o aprendizaje automático, sí, y los pongo a competir en igualdad de condiciones. O sea, las mismas 14 variables que se construyen, reestimo el modelo de PROBIT, y luego pruebo las mismas 14 variables, pero con un modelo de clasificación. Ahí probé dos o tres modelos en base a antecedentes. Y encuentro que los modelos de aprendizaje estadístico basados en árboles, generalmente son los que usé, el Random Forest específicamente fue el que tuvo mejor performance, lo que hacen es reducir los errores de inclusión y de exclusión.
¿Y medidos con qué al final?
Los errores de inclusión y exclusión son personas que deberían cobrar y no cobran, y lo contrario.
Eso sí, medido con sus ingresos reales o medido con...
No, en realidad yo tengo la información de quiénes deberían cobrar y quiénes no, porque lo hago en base a la encuesta Continuo Hogares, que tengo información de ingreso.
Perfecto.
Entonces me permite saber y estimar cuál es el error de exclusión, que si bien en Uruguay tenemos niveles bajos de exclusión, porque es un sistema de protección que funciona muy bien en términos de focalización, pero igual tenemos errores de exclusión, que es el más problemático. El error de inclusión es gente que cobra y no debería cobrar, ese no nos debería importar tanto como gente que debería cobrar y no está cobrando, que es el error de exclusión. Entonces, comparando esos modelos en igualdad de condiciones, encuentro que se reduce, que los modelos basados en aprendizaje estadístico lo que hacen es clasificar mejor. En esto que vos decías de encontrar determinados patrones o determinadas combinaciones no lineales, como encuentran los modelos más econométricos tradicionales. Y bueno, sería una buena forma de reducir, pero sin agregar nada de big data o lo que,
claro,
sea, ¿no? O sea, es como, bueno, lo que cambia acá es el tipo de modelo, la estructura, la arquitectura del modelo.
Claro.
O sea, el resto sigue incambiado, ¿no? Entonces ahí hay cierto poder predictivo mejor de este tipo de pero ahí no hay como ningún oscurantismo, como,
claro,
caja negra o porque también es eso, vos podés utilizar, cuando utilizás modelos de aprendizaje estadístico, modelos más interpretables o modelos menos interpretables, ¿no? Como aprendizaje profundo, aprendizaje, ahí lo que se usa, lo que usé en mi caso en base a antecedentes, es un modelo que podemos, por ejemplo, medir la importancia, bueno, cuánto está importando,
digamos, claro,
cuánto está importando cada una de las variables,
claro,
y que tiene un correlato bastante con con los modelos que ya se usaban. Entonces fue como un ejercicio, más allá del aporte de decir, bueno, está, miren que esta es una herramienta que puede servir, también de desmitificar algunas cosas de, bueno, usamos inteligencia artificial, porque siempre se piensa eso y es como, bueno, es todo, hay claro. una cuestión de que no se sabe qué hay por detrás y eso. En este caso lo que hay por detrás son las mismas 14 variables con un ranking de importancia. Lo que cambia es la forma de arquitectura de ese modelo que predice, pero el resultado es una probabilidad también. Entonces el enfoque algorítmico, por decirlo de alguna manera, ya estaba desde sus inicios, claro, hace 15 estimar. Años. Lo que cambia ahora, o lo que no cambia porque no se aplicó, fue simplemente un ensayo y como una advertencia, decir, bueno, miren que esto, o sea, esa era la intención un poco de la tesis, ¿no? Era, miren que esto puede rendir y puede ayudar a predecir mejor, de alguna manera, la vulnerabilidad, que es lo que queremos, para reducir esos errores de exclusión y que más personas puedan cobrar esa prestación.
Imagino que en el mundo, en la literatura académica del uso de estas herramientas en políticas de alto impacto social, como bien la mencionaste, no debe estar muy recomendado tender a la opacidad de los algoritmos, aunque dé buenos resultados, que esa sí, es otra,
exacto. Es una
otra historia.
Un balance entre eso, la eficiencia y la ética en el proceso, ¿no? Ahí hay, en el curso este justamente yo traía algunos ejemplos, por ejemplo el de Colombia, que tiene un sistema de focalización que se llama el CISBEN, que es bastante paradigmático en términos de opacidad, justamente, ¿no? Ha pasado por diferentes fases ese tipo de ese mecanismo de focalización, y los últimos sí han sido bastante oscuros, hasta no saber cuáles son las variables que están involucradas, hasta no saber qué es lo que está jugando, y muy centrados en el error de inclusión, que es el que nosotros no queremos darle tanta importancia. Uh-huh. O sea, en términos de decir, bueno, auditoría de que no mientan, digamos, claro. en sus declaraciones. Y bueno, ese no es el foco, o por lo menos no es nuestro foco. Entonces, hay antecedentes, sí, que son bastante más cuestionables, pero creo que es eso, que hay posibilidades de mejora, pero teniendo en cuenta algunos criterios intermedios de toma de decisiones intermedias, por ejemplo, a la hora de elegir un modelo que sea más interpretable y que no sea tan, por ejemplo, que cree variables sintéticas, sino que variables a partir de variables, que es algo que se hace bastante, sino que, bueno, en este caso son las 14 variables que
se usan. Tener controlado eso, exacto. digamos, para poder pensarlo. Sí. Eli, para ir cerrando, en realidad, despojate también, ya nos despojamos de las elecciones.
Elecciones para afuera.
Nos despojamos de las transferencias, de las políticas públicas, o no, eso lo elegís vos. ¿En qué olfateás, qué te huele bien? ¿En dónde le vamos a aplicar bien este tipo de herramientas o dónde la humanidad podría aplicarla para el bien común este tipo de herramientas tan locas?
Qué pregunta. Bueno, en realidad es eso. En política pública creo que hay muchas oportunidades, siempre con esta precaución de mantener la seriedad. También cuando aparece como algo nuevo o algo, unas herramientas nuevas, también aparecen los negocios, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos en decir, bueno, no comprar sistemas ya prearmados o que funcionaron en determinados lugares, también ver el impacto que pueden tener determinadas poblaciones poniéndolo en juego. Es algo que hablábamos en este curso, que tuvimos una clase con Patricia Díaz, que nos mencionaba esto, como la importancia de poner en juego el impacto que va a tener y las percepciones de las poblaciones que van a ser impactadas, por decirlo de alguna manera, me fue la expresión, pero impactadas en esas decisiones. Entonces, creo que hay oportunidades de mejora. De hecho, ahora estamos trabajando en un proyecto que es bien interesante, que creo que tendríamos que alargar el programa si me pongo a contar, pero rápidamente, y así a modo de titular, que integra el sistema perinatal, que es el sistema, la ficha obstétrica o el carnet obstétrico de la embarazada, con el CIAS, que es el Sistema de Información Integrado del Área Social, que tiene algunos indicadores de vulnerabilidad. Entonces, integrar esos sistemas permite, estamos armando un modelo basado en aprendizaje estadístico, que permite considerar algunas variables clínicas y sociales que se relevan en la primer consulta antenatal, o sea, uh-huh. con la primera vez que la embarazada va a consultar, ya se relevan. Estamos armando un modelo que predice vulnerabilidad, entonces que esas variables, que también son 13, 14 variables, dan una probabilidad de vulnerabilidad, entonces vos tenés una oportunidad de captar tempranamente, incluso antes del nacimiento, a determinada... Claro. Y eso activa una alerta en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, personas que no estaban siendo, o sea, la consulta antenatal como una oportunidad de captación temprana. Entonces, vos ahí tenés la posibilidad de, en Uruguay, más del 90-95% de las embarazadas van al menos a una consulta antenatal. Entonces, vos podés aprovechar ese momento para captar personas que no están en el sistema. Entonces, ese modelo con variables que ya se relevan, que el ginecólogo o ginecóloga ya releva en la consulta antenatal, podés predecir vulnerabilidad. Y ahí eso, y el MIDES tiene la oportunidad de captar a personas que están muy por fuera y que no fueron captadas en sus sistemas de protección. Entonces, por ejemplo, ese es otro proyecto en que estamos trabajando entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el UNFA. Y bueno, esa, por ejemplo, es una cosa bien virtuosa y es posible gracias a la integración de sistemas, de estos dos subsistemas que involucran el Ministerio de Salud Pública con el Sistema de Información Perinatal y el Ministerio de Desarrollo Social con el CIAS o el Sistema de Información.
O sea, que tiene que ver con salud, con pobreza infantil.
Exacto, entonces vos podrías tener una focalización perfecta género. Porque trabajamos con todas las cohortes, con todos los nacimientos a nivel de todo el país. Entonces que esa presencialidad de la consulta antenatal sea una oportunidad para llegar a tiempo, llegar bien y tener, por ejemplo, alguna transferencia focalizada en niños de 0 a 3 años, que es donde está focalizado nuestro problema como país.
Muchas gracias, Celina, y nos encontraremos en alguna de esas 17 mesas de, ¿cómo se llama? Montevideo.
Montevideo tenés de mesa, sí.
En la calle General Flores y propios. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Hicimos un ping-pong.
Vamos arriba.
Dale, vamos arriba.
Ya volvemos.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Ya estamos en el último bloque de esta temporada.
¿Hoy es columna? ¿Esto se le puede llamar columna, Sebastián? No,
no se le puede llamar así.
Habla bajito, Sebastián, porque...
Capaz que yo te subí mucho acá.
¿Qué pasó con el micrófono?
No, fuerte.
No. Fui yo. El trabajo también de los operadores de esta radio es un desastre.
No, ¿cómo vas a decir eso? No, pero pará.
No
le eches la culpa.
Y no se escucha, o sea, es realmente un desastre. Por algo la inteligencia artificial avanza como avanza.
Eso, vos la has usado mucho en esta temporada, bueno, Sebastián.
La IA hubiera calculado solo esto.
¿Qué aprendiste en esta temporada de Rasca la Cáscara usando todas estas herramientas de inteligencia artificial?
Bueno, puedo hacer canciones.
¿Hiciste muchas canciones?
Hice muchas canciones, como cuatro.
¿Trajiste de este último bloque del año las estadísticas de cuántas canciones hiciste, no?
No, pero podría abrir
la estadística, no,
mi
la cantidad.
Es uno que además por cada prompt te da dos canciones. Entonces, en realidad, con el mismo trabajo puedo hacer dos canciones. Recién ahora me escucho.
Sí, estamos bien.
Es sorprendente que el operador, el gran operador Martín Rodríguez, o sea, te mantenga al aire. Él pudiendo cortarte. No,
más sorprendente es que se enoje él. Él está enojado. Como que nosotros tuvimos la culpa o algo.
Está enojado consigo mismo, no importa. ¿Cuántas canciones hiciste entonces, Sebastián?
Y debo haber hecho como 10, 12.
¿Alguna que
jingle de campaña?
Los jingles,
no funcionó el de
para mí,
vos,
llegamos
bacana.
Tarde, llegamos muy tarde con los jingles.
La verdad que fue una pena.
No sé, Lina, si llegó a escuchar algún jingle de pero el de Delgado para mí se lo vendíamos.
Y sí.
Para mí el de Delgado compraba.
A la vista de lo que tuvo.
A la vista de los que de los que tuvo, ¿sí que estuvieron mal los
no,
jingles?
No, estaban buenos.
¿Cuál era el jingle Delgado?
Igual, nadie sabe.
Claro, bueno, está, es verdad. Es que yo para mí, o sea, esta campaña yo no recuerdo mucho los jingles.
No,
estaba el del frente de Neves.
La del frente se terminó metiendo. Al principio sonaba fea.
Dato de color. El jingle versión plena tuvo mucho más repercusión en términos de percepción, en términos de visualización del video, que el
habitual, el original.
El original.
¿Quién lo hizo el de plena? ¿Sabemos? No. Estaba lindo, sonaba lindo el
sonaba
de,
lindo,
el de
era,
plena.
Sí.
Sonaba lindo.
Sonaba
o sea
más
que
real, me parece, ¿no?
Escuchaste en el prompt Anotaste, Sebastián, lo que te dice Lina. Pleno. El próximo,
para
el
Uruguay,
año,
pleno.
El año que viene, el de, prompt plena.
El de Delgado que hicimos acá, el prompt era cumbia, cumbia pop. Cumbia que pop. Era lo que yo pensé que plena era, no iba a estar. No sé si la IA maneja la idea de plena.
Y bueno, habría que preguntarle a Martín Rocamora. Si sí. Alimentamos de plena la IA.
Y
bueno,
el de Martín Quiroga también estuvo muy...
Aquel de la 906.
Ese.
Con Martín Quiroga y toda la banda.
Ese estuvo ahí con el de versión plena oficial.
Con gran video. Era uno que era... Pero sí. Antes de las internas.
Con Jesse López.
Sí, muy alto. Sí, sí, sí.
Imagino un Maxi buscando muy rápidamente Jesse López.
Le estás pidiendo que lo haga.
No. De una manera... Imagino que lo puedes llegar a estar buscando, porque la verdad que no me acuerdo de la canción de...
Y no creo que...
No me acuerdo de la canción.
Muy buena.
Me acuerdo más el video que la canción.
Sí, exactamente. Como en un estudio, ¿no?
Era un estudio.
Como que estuviera en Sondor grabando...
Sí, Jesse como muy protagonista.
Sí, pero no lo recuerdo más. Pero bueno, ¿qué otras cosas?
Y
sí.
No me acuerdo el cierre el jingle de cierre de Delgado realmente ahora. Solo me acuerdo el que
hicimos. Ah, no, yo no me lo acuerdo de verdad, no estaba.
Capaz que no tenía.
No sé.
Yo me acuerdo del que escuchamos en Rasca la Cáscara.
Pero no lo podría cantar ahora, no me lo acuerdo tanto tampoco. Como para cantarlo ahora.
Yo tampoco.
Debe estar por ahí.
Pero bueno, lo cierto es que esta mesa de cierre es. ¿Qué le estamos diciendo a nuestra audiencia? ¿Que no volvemos el año que viene?
Bueno, sí, al aire por lo menos, bueno, Unirradio.
Pero nos pueden escuchar en YouTube.
Exactamente.
En Spotify.
Exactamente.
Sigue todo vivo.
Unirradio cierra la programación 2024 en esta semana. Obviamente nos van a poder escuchar en las repeticiones durante diciembre y el verano. Uh-huh. Así que.
¿Quién elige las repeticiones?
Nosotros.
Nosotros tenemos que elegir.
Los nuestros.
¿Podemos?
Nosotros.
Ah, ya sé. ¿Pedirle a la IA que elija?
A ver.
Es. A ver, a ver. Sigamos adelante. No, esta. Ese que era la de Jesse.
El de Delgado.
Este es el de Delgado. No, pero este es el de Rasca la Cáscara, Delgado.
Sí, claro.
No, para que la audiencia no se confunda, porque es tan bueno que puede pensar que este era el de Delgado. Excelente. No, ¿cómo hacemos para elegir los...
Si tuviéramos criterio, deberíamos elegir los programas que tuvieron más reproducciones.
No.
Y bueno, porque el público los respaldó ya.
¿Qué haría un algoritmo?
¿Elegiría los que tienen más reproducciones?
No sé, ¿qué le diríamos,
digamos,
¿no?
Escucharía e interpretaría cuál es el mejor. Porque eso sería muy cruel también para quien fue el invitado de ese programa.
Si tan solo tuviésemos una herramienta que pudiese transcribir todos los programas de radio.
Hay un lindo blog que hizo una tal Elina Gómez.
Ajá.
Que transcribe muy bien, que hasta el Tincho lo logró usar.
Sí, es cierto.
Hay gente que...
¿Hoy lo estamos matando al Tincho? No. Hasta el Tincho, como diciendo.
Hay gente.
Hay
gente que lo está usando en todas partes, hasta Javier Paulillo.
Una colecta para el 2025.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Una colecta para un cafecito.
Un cafecito
para el blog de Lina, me parece que anda bien. Sí. Hasta un Ucho Javier Paulillo lo ha podido.
Ahí estuvo bien usado el hasta. En ese caso sí estuvo bien usado.
Está bien, pero.
Volvió Tincho y nos da tranquilidad a todos, ¿eh?
Bien, perfecto. Pero podríamos hacer eso. Agarramos, transcribimos los.
Perdón, pero voy a hacer una pregunta. Capaz que lo dijeron al aire y estaba distraído, pero ¿es necesario que lo tenga transcripto la IA para que decida? ¿O puede como verlo?
Mirá, así hablando, tocando de oído y haciendo de cuenta que Lina no se metió en esta conversación, yo diría que es más fácil que analice texto a que analice audio.
Y ahí le diríamos qué criterio para seleccionar cuál de esos textos es mejor, ¿no? O sea, los cuatro mejores para repetir en. Las cuatro semanas de diciembre, ¿cuál sería el criterio?
¿Qué tipo de...? Claro,
yo con el número me siento más ético.
¿El número de reproducciones?
No. Me siento que el otro es una forma de decirle al invitado...
¿Qué?
Y bueno, si elegís cuatro, le estás diciendo a los otros 13... Puedes decir, fue muy difícil
decidir, pero ahí decimos, usamos una inteligencia artificial que ha tomado esta decisión. Nosotros
sí,
no,
eso es
no
una
tenemos
forma
nada que
de
ver. Si hay
preciosa.
Algo para lo que. Aprendimos que si hay algo para lo que sirve estas herramientas de inteligencia artificial es para lavarse las manos.
Pero Entonces, puede seleccionar también otro criterio, podría ser el tono de voz. Es decir, un tono de voz que sea radial, un ritmo que tenga cambios de variación. Y ahí no está en el texto. Porque también es importante, no es solo lo que decís, sino cómo lo decís.
Claro, ¿cuántas carcajadas detectó en ese audio?
Es un programa humorístico este.
No, bueno, pero cuando hay una risa es como que la charla me parece que está mejor. No sé, ¿vos cómo lo harías, Elina?
No sé, estaba pensando, pero no sé cuál sería el criterio.
Es importante que lo
también hay algo de cuánto lo difundió la persona que vino invitada, ¿no?
Claro, claro.
Capaz que eso puede jugar.
Viene el Boca Andrade, lo sube al Instagram.
Claro.
Pero ya se aseguró el mainstream.
Pero tengo una pregunta. ¿Qué estamos buscando? ¿Mejorar el diálogo y la discusión social o el que tenga más datos?
Hable con el señor Moreira, que está planteando eso.
Para el programa es más útil que sean los que están más reproducidos, porque también si el invitado tuviera un interés en ser repetido en diciembre en Uniradio, por todo el prestigio que eso conlleva, él estaría interesado en difundirlo y que quede entre los de arriba. En cambio, si vos le decís que el criterio es cuántas carcajadas, por ahí se pone a contar chistes, ¿viste? A mitad de la entrevista. O hace él solo de repente.
Son 8, hay que elegir menos de la mitad. 8 de 17.
Me niego a que el mundo se convierta. Me niego a que el mundo se convierta en esto que estamos siendo nosotros.
Esta es la típica discusión que tenemos en nuestra facultad de cualitativo y cuantitativo, ¿no?
Sí.
Estamos replicando la misma discusión.
Hay gente más cuali y gente cuanti, así a morir.
Totalmente, hay bandas.
Bueno, pero bandas. Por ejemplo, nosotros incluso, o sea, dentro. Una cosa puede ser no repetir tópicos, ¿no?
Pero ¿en qué sentido? Como diciendo que.
¿Por qué se ríe?
No,
lo dijo picaresco.
Sí, claro.
Mientras lo dije,
por ejemplo, si vinieron. No, pará. Si vinieron.
No, que mientras lo dije, pensé en la IA y que no podemos elegirlo.
Por ejemplo, si vinieron tres políticos y necesitamos elegir 8.
No, pero temáticas también. O sea, ¿no? O sea, no repetirlas. No decir, bueno, está, no sé, no vamos a hablar de seguridad más de una vez.
¿Estás diciendo que los productores repitieron temáticas? ¿Eso estás diciendo?
No. No, pero sí, en algunos momentos tratamos temas similares.
Ah, sí.
Intentar
claro.
No repetir, por ejemplo, podría ser otro tema. O sea, sin salir de la IA, que fue nuestro gran, nuestro gran punto de encuentro en este 2024.
Bien.
Bueno, cualitativo versus cuantitativo, ¿verdad? Que
sí. No me queda claro, Elina, estás del lado cuanti de esa, discusión.
La cuanti más cuali y la cuali más cuanti.
Soy inteligencia artificial.
Creo que esa va a ser mi próxima bio.
Uno siempre es el normal. Uno siempre es el normal. En el liceo había planchas, hip hopero, cheto, y después estábamos
los normales. Los que no nos casamos con ninguna tribu urbana.
El punto de vista de uno siempre es el normal. Habría que ver cómo te definen los demás.
Ah, claro. Pues se podría.
No, los quali la definen cuanti y los cuanti la definen quali. Eso está la tapa del libro.
¿El quali es más perezoso para trabajar que el cuanti?
No voy a
Sí.
No.
Yo creo que sí.
Responde con un gesto nomás.
No se ve.
El prejuicio diría que.
De las dos bandas, entonces prefiero.
El prejuicio diría que el quali le gusta más. No, pero menos trabajar y gusta más salir de noche. Yo diría eso.
Sí, hay algo de eso, sí.
Y estadísticamente hablando.
Ahí puedo contar que yo tuve una materia que se llama métodos cualitativos y mi trabajo fue en Azabache.
¡No!
Extinto boliche.
Sí, haciendo trabajo de campo y viendo ahí las interacciones que se daban en los miércoles de salsa en Azabache.
En este momento la Universidad de la República ha perdido una oportunidad de pedir presupuesto.
Esto es cuando
exactamente.
Atroz.
Por eso, o sea, con eso te respondo. ¿No?
Sí. Esto es como cuando Milei cierra el CONICET porque alguien estudió el ano de Batman.
Claro,
¿no?
Este
estudio es el que va a agarrar el Ojeda dentro de 5 años y decir, miren lo que gastamos plata, por favor.
Exactamente.
Queremos el resultado.
Bueno, y pasó algo increíble que fue, esto no debería contarlo tampoco, pero bueno, ya que estamos en el último
programa
que estaba el Ronco López.
Bien.
Y yo iba con una compañera. Una compañera. Éramos un grupo de tiernas estudiantes de 18, 19 años.
Eso
estaba
dijo el Ronco.
El Ronco López y Carrasco.
Sí, habitué Juan
Ramón.
Habitué
de la miércoles de salsa en Azabache, exacto.
Hoy mencionado 4 veces
y el Ronco López vino a cargarse a mi amiga y nosotros estábamos haciendo trabajo de campo, ¿no?
Claro.
¿No?
Él también.
O sea,
¿Y eso qué implicaba?
Era ver las interacciones, quiénes estaban en una barra, quiénes estaban en otra.
¿Y resultado?
No, solo observar.
Claro. Era observación participante, que es una técnica que...
¿Le explicaron al Ronco eso?
Y bueno, y ahí mi amiga decidió ahí... No involucrarse, digamos, con
ni explicar, ni involucrarse.
Y bueno, nos fuimos y ahí terminó nuestro...
Es que es poco creíble también decirle a que te viene a cargar.
Exactamente.
Estoy haciendo trabajo de campo.
Esto está, es muy poco
es creíble. Una tomada de pelo.
Es tipo, decime que no y ya está. Es mucho más digno.
Ahí les puedo responder de qué lado.
Qué bien, no, vos. Muy qué difícil.
Las cosas que pasan en sociales son maravillosas.
Yo creo que después de esta anécdota tenemos que volver hasta el año 2025. Porque
volvamos en 2025 pensando algo mejor que este cierre, porque es muy difícil.
La verdad. Pasé muy lindo con ustedes, chiquilines.
Yo también, vos, qué lindo.
Gracias por un año más.
Vamos arriba, un abrazo a Maxi también y al Tincho que están detrás de la pantalla. Muchas gracias, Elina, por compartir hasta esta última charlita del año. Así que
y recuerden que todos los capítulos quedan en YouTube y en Spotify para ser escuchados, tanto de esta temporada como de las anteriores. Y creo que tienen también un muy lindo, una muy linda temática ahí para tratar y escuchar. Así que
creo que me gané la repetición con esta última.
Sí, yo creo que
era,
sí.
Era la intención.
No, te ganaste un reel.
Se ganó un reel. Nos vemos.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?